disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. Hoy me encuentro con
Daniela Obies,
María Alejandra Ríos,
Valentina Méndez
y yo, Valerie Medina. El tema del día de hoy nos llevará a pensar en nuestras raíces colombianas. Es el café. Como colombianos siempre hablamos del café, lo sentimos como parte de nuestra identidad. Pero ¿qué tanto sabemos de él? A decir verdad, nosotras casi nada. No sabíamos casi nada de lo que en realidad deberíamos conocer como colombianas. Puede que nos encante. Decimos con orgullo que somos un país cafetero, pero nuestro desconocimiento diría todo lo contrario. Por eso el invitado del día de hoy. Cuéntanos, Daniela.
Claro que sí, chicas. En el día de hoy vengo súper emocionada y yo diría que para el día de hoy tenemos el invitado perfecto. Es un disidente, así como nosotras. Él es Fernando Naranjo. Estudió ingeniería aeronáutica y actualmente, digamos que ya no está ejerciendo su profesión, sino que por el contrario, tiene una empresa llamada Ceres.
Buenas tardes. Bueno, la idea de Ceres arrancó pues con la problemática del precio que se le tiene al café en Colombia y más que todo por la parte de la federación. Ellos manejan los precios y realmente pues yo tengo familia cafetera, los cuales siempre han hecho el proceso de café y pues si a uno cuenta la paga no es la justa. Entonces pues decidí arrancar con la creación de la empresa y formar mi propia marca con todo el proceso, directamente desde las fincas de ahí alrededor de donde son mis papás y todo, que es cafetera.
Fernando, te contamos que para preparar este programa realizamos diferentes actividades y visitamos diferentes lugares. Estuvimos de hecho en Arte y Pasión Café, un lugar donde apoyan a los caficultores, ayudan a familias vulnerables y también cada año organizan talleres de barismo con habitantes de la calle y personas en condición de vulnerabilidad. Conocer este oficio les ha ayudado a salir adelante, de hecho. Y bueno, lo que nosotros aprendimos en este espacio fue muy bonito, de verdad que no nos esperábamos que hubiera tanto por conocer sobre el café y tampoco esperábamos que nuestro desconocimiento fuera tan grande. Escuchemos qué nos cuenta Andrés sobre la historia del café.
Mucho gusto, mi nombre es Andrés Toledo, yo soy barista, ¿sí?, de la Escuela de Arte y Pasión Café. En este momento yo me dedico a la dirección de la escuela, ¿sí? En algunas ocasiones atiendo algunos eventos y en otras ayudo a hacer uno de los montajes de cartas, diseño de bebidas. Y además de eso, pues, a las inducciones personalizadas de bares. A eso me dedico en este momento. El café se data aproximadamente del año 600 a.C. Se dice que no tiene una fecha precisa ni una fecha exacta, en donde se crea o hay varias historias alrededor de este. Una de las más comunes es el de un pastor que tenía unas cabras, y que es la más conocida, que tenía unas cabras y él se encontraba perdido con estas, y las cabras en alguna ocasión encontraron un arbusto, que es como se le considera la planta de café, comieron de sus frutos, generando que estas tuvieran unas actividades anormales. Este pues decidió investigar qué era, decidió consumir del fruto, generándole así energía para poder continuar el resto de su viaje y así poder llegar con sus cabras hasta el pueblo. En este trayecto él decidió agarrar parte de la planta y sus frutos y todo esto y llevarla entonces a lo que era un prior. El prior era como la entidad religiosa que era el soberano en ese entonces, mostrarle sobre la planta lo que causaba la planta y así pues este decidió coccionarlos, utilizarlos en una, como hervirlos, todo eso, la planta, tallo, hojas y el fruto, pero resultando una bebida poco agradable, amarga y sin sentido. Entonces él lo que hizo, como estaban cocinando en una hoguera, pues fue arrojar todo esto a la hoguera y minutos después, pues los granos que se comenzaron a quemar comenzaron a emanar rico aroma, o eso es lo que se dice. Decidiendo así que era mejor tostar los frutos para así poder consumirlos de esta manera. Esto es una de las pocas historias que existen alrededor del café. Luego, pues digamos que nos encontramos en Etiopía, en una región de Yemen, que se llama Almuca, que fue el primer puerto en donde se encontraron las primeras plantaciones ya masivas de café. Luego pues pasamos a Turquía, que Turquía pues mantuvo como un emporio de café, en donde ellos no dejaban que el café saliera de este país, ya que ellos eran los únicos proveedores de esto. Luego el café se comienza a extender a Francia, además que los turcos comenzaron a expandirse cada vez más y más y más, pero antes de llegar a Francia, ellos estaban colonizando muchos otros países, y además de esto, había un espía francés que se llamaba Franz-Georges Tolchiske, quien hizo algo bastante importante para ellos, y fue infiltrarse en el ejército turco por muchos años, aprender del idioma, conocer sus estrategias. Pero ¿por qué es importante Franz-Georges? Porque él lo que hizo, pues a la huida de los turcos dejaron sacos de café, él los tomó y creó la primera tienda de café en el mundo, que se llamó La Botella Azul, que hoy día es patrimonio de la humanidad. Se encuentra en Francia y la creó el señor Franz-Georges. Luego, pues digamos que se extendió a más países de Europa, llegando hasta, digamos, hasta España, en donde un español llamado Gabriel Martín de Clue tomó o robó literalmente de una plantación unas plantas de café, las trajo hasta la Guyana Francesa, entraron por Venezuela, por el departamento de Santander, en donde aquí llega como el café a Colombia.
Bueno, acabamos de escuchar a Andrés Toledo. Él es barista de la Escuela Arte y Pasión Café. Chicas, quienes estuvieron en el taller conmigo, cuéntenos un poco sobre todos estos aprendizajes que tuvimos gracias a Andrés.
Yo quiero empezar diciendo que uno se siente engañado. Así me sentí yo con el café. Porque uno se da cuenta cuál es el verdadero café que uno consume, se da cuenta de su desconocimiento y se da cuenta que el mundo del café es grandísimo, que el mundo del barismo es súper complicado, que es un arte del que uno tiene un desconocimiento súper grande.
Pues en el taller él nos contó y nos enseñó muchísimas cosas sobre las formas y los métodos, y también nos hizo como una muestra y probamos 4 tipos de cafés, nos filtró los tipos de cafés con un...
destilado.
Pues, eso. A mí me parece espectacular.
Además, aprendimos mucho sobre los diferentes sabores o notas de sabor que tiene cada café dependiendo de la región de la que provenga.
Probamos café de El Meta, de Santander, Quindío. Del Quindío, que fue personalmente el que a mí más me gustó.
Y Tolima.
Y Tolima.
¿Por qué se conoce el eje cafetero como eje cafetero? Porque cuando se crearon las vías férreas para poder así exportar y sacar sacos de café al exterior y llevarlos afuera del país, las vías férreas pasaban más cerca del eje cafetero que de Cundinamarca, haciendo que el eje cafetero tuviese más producción en menos tiempo. ¿Cómo así? Pues era muy tedioso tomar los bultos de café, llevarlos a lomo de mula, llevarlos hasta la estación del tren, digamos en ese caso, por ejemplo, hasta aquí, hasta el distrito capital, de todas las regiones, pues se tardaba más. En cambio, las vías férreas en el eje cafetero pasaban por los pueblos, por todos los pueblos, haciendo que todos los pueblos, pues digamos, en un día sacaran cargas de café y los montaran allí. Por eso el eje cafetero fue tan reconocido como país productor.
En este lugar, Arte y Pasión Café tienen en la carta definido los sabores de cada región, bueno, de las que ellos dan en ese lugar. Nosotras nos tomamos la tarea de grabarlo bien bonito para ustedes, para que escuchen y conozcan cómo definen ellos los sabores según la región. Cundinamarca, notas dulces a miel, afrutado y jugoso, aromas que recuerdan vainilla y cacahuate.
Boyacá, gran cuerpo y retrogusto, ideal para amantes de bebidas intensas y consistentes.
Santander, balanceado con acidez alta, dulzura como la miel y con aroma a mora y ciruela, perfecto para preparar en métodos filtrados.
Antioquia, la región más productiva, sabor similar a los frutos rojos, con acidez y dulzura agradable.
Gran carácter por su peso en la boca, tiene sabores intensos y dulces como el chocolate oscuro.
Tolima, delicioso aroma panela, se destaca por su dulzura, cuerpo y retrogusto.
Huila, tiene aromas florales como el jazmín, con gran balance en boca. Se recomienda a los amantes de tazas complejas y con retrogusto alto.
Nariño, aromático con notas a cereza y manzana.
Tiene alta acidez relacionada a los frutos rojos, complejo en boca, con buen balance y gran retrogusto.
Risaralda, característico por su aroma floral, tiene notas dulces como la caña y ácidas como las ciruelas.
Caldas, tiene notas aterciopeladas con aromas florales y dulzura como la caña de azúcar.
Valle, sabores relacionados a los frutos secos como las avellanas, los cacahuates, las nueces, las almendras y en algunos casos a chocolate.
Sierra Nevada, muy complejo por la explosión gustativa, con sabores intensos similares al cacao y aromas como la cereza.
Y bueno, para entender más sobre estos términos que utilizan los catadores, vamos a escuchar pequeños fragmentos de lo que nos contó Andrés durante el taller.
Cada región de Colombia se caracteriza por unas sensaciones o notas de sabor. Comúnmente, si hablamos de un café especial, este tiene unas sensaciones bastante agradables. ¿Sí? Puede ser dulce, puede ser cítrica, puede ser apanelada, amielada, frutos secos, que era lo que hablaba o es lo que dice acá la carta. Entonces, volviendo al tema del catador, existen varios aspectos como que se evalúa, en un café se evalúa aroma y fragancia, que a pesar de que pareciera que son iguales, no son lo mismo. La fragancia, por ejemplo, hablando de café, es cuando el café se encuentra molido, ¿sí? Pero para poder obtener un aroma hay que desarrollarlo poniéndole agua y ahí vamos a desatar el aroma. Luego de esto pues está la acidez. Un café puede tener acidez. Colombia se caracteriza porque nuestros suelos en gran parte mantienen la acidez a pesar del punto de tueste, que también es muy importante en un café. Por eso el café de Colombia se caracteriza por ser uno de los mejores cafés suaves y ácidos del mundo, pese a nuestra altura. Comúnmente en Colombia el café se siembra a partir de los 1200 y hasta los 2400, aunque yo diría que un poco más y un poco menos gracias al cambio climático, ¿cierto? Esto nos ayuda a generar que nuestras alturas no son tan variables, o sea, son 1200 a 2400 metros, pues es relativamente poco para poder así lograr una acidez. Otra de las razones, por ejemplo, es que nuestros cafés comúnmente siempre se marcan por la acidez, pero hay unas características diferentes. Se las voy a explicar aquí rápidamente. Los cafés de Cundinamarca se caracterizan por ser de balance, dulce, acidez y cuerpos muy marcados. Cuerpo en un café se refiere a la densidad de este, si es espeso o si es ligero, literalmente o coloquialmente. Y además, su intensidad es bastante marcada. Se dice que los cafés de Cundinamarca son idóneos para la preparación de un café expreso. Si nos vamos a Quindío, Quindío se caracteriza también por ser un café de balance entre acidez, dulce y cuerpo, pero su intensidad es más bien media. Pero si nos vamos a Nariño, que se encuentra aproximadamente entre los 1700 y hasta los 2400 metros del mar, es mucho más suave. Se caracteriza netamente por su acidez y gracias a que sus suelos son volcánicos, pues nos permiten marcar muy bien esas características. Y además de esto, gracias a estos suelos, las plantaciones son muy fértiles. Entonces, cuando nos referimos a que sus características son suaves, o sea que todos sus sabores o toda su composición de sabor pues es suave, ¿sí? O que su composición de sabor es bastante fuerte, ¿cierto? A eso es lo que me refiero cuando yo les nombro que es suave, que es medio o que es intenso. Algo muy importante que debemos entender es que a mayor altura, más suave es un café. ¿Por qué? Porque la planta tiene un desarrollo más lento. La planta tiene menos oxígeno, tiene un nivel de estrés más elevado, haciendo que esta planta pues se le dificulte el desarrollo. No es que no lo ejecute, sí lo va a hacer, pero lo va a hacer más lento y con un poquito más de dificultad. Cosa lo cual hace que sí, haya el fruto, sea maduro, pero que marque, digamos, que sea más aromático, pero que también sea suave. ¿Sí? Entre mayor altura, más aroma también tiene. ¿Sí? Entonces es otra de las características. Otra cosa antes de entender la preparación de café es el punto de tueste o el nivel de tostación, ¿sí? No todos los cafés se tuestan igual. Hoy día que nos encontramos en la cuarta ola del café ya no es solo un café especial, sino que el tueste o la tostación de este debe ser especial. Para eso se diseña una gráfica que se le llama la curva de tostado. Es una gráfica que uno hace comúnmente para saber cómo se elabora el tueste y qué características se busca desarrollar mediante diferentes temperaturas, ya que a diferentes temperaturas podemos desarrollar que la acidez, que mayor cuerpo, que la dulzura, que las notas cítricas, que las notas frutales, que el posgusto. Entonces, diferentes puntos de tueste generan también unas características de sabor. Pero hay puntos básicos, como los tuestes medios bajos, medios medios, medios altos y los altos. Para un café especial, el requerido comúnmente es un tueste medio medio, ¿sí? Ya que los tuestes por arriba de medio, por ejemplo los tuestes medios altos y altos, opacan acidez, opacan dulzura, netamente tienen mucho cuerpo, o sea mucha densidad, y saben ahumado o quemado, o sea nada en especial.
Nosotras nos tomamos la tarea de llegar juiciosas a la casa, escuchar de nuevo todo lo que nos había dicho Andrés porque nos botó demasiada información, organizarlo, y tenemos para ustedes un pequeño diccionario del catador, podría decirse.
Bueno, entonces la primera palabra que nos quedó en duda cuando empezamos a mirar la carta fue retrogusto. ¿Qué es el retrogusto? Es esa sensación que le queda a uno en la garganta, en la boca, después de tomar el café. Entonces el retrogusto es el mismo aftertaste o posgusto.
También él habló de la fragancia y del aroma. Se diferencian porque cuando tú te refieres a la fragancia, hablamos del café cuando se encuentra molido. Después, cuando se le agrega agua y se realiza la mezcla, ya hablamos del aroma.
También Andrés nos explicaba que a mayor altura que esté el cultivo del café, el café es más suave. Eso nos explicaba Andrés, no sé, Fernando.
Sí, digamos, nosotros tenemos una incidencia solar en la región en Cundinamarca, donde, digamos, estoy ubicado, que es en la parte entre Anapoima, Biota y Mesitas. Ahí la altura no es que sea, pues, como la más adecuada para el café, porque es un poco, estamos sobre los 1400 a 1600, o sea, estamos casi en el límite. Y ahí, ¿qué hacemos? Digamos, lo manejamos es con sombríos. Entonces, ahí es donde va, digamos, tenemos árboles cítricos, frutales y maderables, entonces también nos ayuda un poco con el sabor y se aprovecha eso.
Pero también tengo entendido que gracias a esos suelos y a esa altura es que Colombia tiene esas características en el café que son suaves y ácidas a la vez.
Exacto, Andrés nos contaba en el taller como la clasificación que tienen para el grano.
Los ripios y las pastillas son la compaginación de todos aquellos defectos que se le retiran a un café, o sea, todos los granos defectuosos, y que además de esto no serían aptos para el consumo humano, y que para mejorar esto son los cafés comerciales en Colombia, pero no obstante aún les dan un nivel de tueste muy elevado para así poder ocultar estos defectos. Y además de eso, un tueste muy elevado también puede generar defectos en nuestra salud, como desarrollo de cáncer de estómago, taponamiento en las arterias y así poder llegar a generar un paro cardíaco. Y además de esto puede llegar a generar hasta Parkinson. Por eso nosotros escuchamos comúnmente es que el café es dañino, es que no puedo tomar café porque me hace daño, es que el doctor me prohibió el café. Pero si uno se pone a indagar y va más al fondo, ¿qué café consumimos comúnmente en casa? Y no es porque nosotros no sepamos, en algunas ocasiones, ¿sí? A veces puede ser ignorancia, pero a veces si ustedes se ponen a ver la problemática monetaria de nuestro país, en donde un sueldo mínimo literalmente no alcanza para una canasta familiar, ustedes se meten la mano al bolsillo y se van a un supermercado y miran las marcas y dicen, bueno, con lo que me queda a mí para mi canasta familiar, ¿cuál es mi capacidad para comprar un café? Tengo la capacidad de comprar un café, la cual la libra vale 12 mil u 8 mil pesos, o una libra de café especial que puede valer hasta 50 mil, ¿cierto? Entonces es también ver ese aspecto. Se supone que la cafeína es el compuesto primordial para los medicamentos del dolor de cabeza, pero la cafeína también es una materia prima que muy tostada se degrada, y en vez de generar un beneficio a nuestro cuerpo, va a generar todo lo contrario. Por eso un café, entre más tostado, menos cafeína tiene. Uno considera que entre más amargo el café, más nos va a quitar el sueño, pero es todo lo contrario. Entonces, ahí ya no tienes cafeína, por eso te va a generar migraña. O sea, te genera todo lo opuesto a lo que comúnmente te generaría. Estamos tan acostumbrados a tomar cafés tan quemados y tan malogrados, que literalmente comienza a generar defectos en nuestro cuerpo. Pero si en realidad nosotros tomáramos un café adecuadamente tostado y que viniera de una buena procedencia, o sea que todos los granos fueran sanos, que no tuvieran ningún defecto, pues estoy más que seguro que eso no pasaría. Luego de los ripios y pasillas se encuentran los cafés comerciales o de carácter comercial. Se supone que los de carácter comercial son algunos defectos que son consumibles, ¿sí?, pero que no tienen ningún grado de especialidad, o sea, no tiene un aroma muy agradable o pues digamos que tampoco es desagradable, está ahí como más o menos, digámoslo así, no tiene sabores muy especiales, y pero netamente se basa en que se puede consumir. Estos son consumibles, que deberían ser los cafés que se producen para el consumo, ¿no? Luego de los comerciales están los de carácter excelsos. Eso a veces los encontramos en las bolsitas de café, ese café premium o excelso, etc. Estos certifican que los granos primero tienen un buen tamaño y que además de esto todos los granos son 100% sanos.
Y ya que estamos hablando del proceso de tostión, como les comentaba, realizamos diferentes talleres, fuimos a ciertos lugares para aprender sobre el tema y estando en Santander, en el Parque Nacional del Chicamocha, encontramos a un campesino realizando a máquina el proceso de tostión, así que se le realizó una entrevista. Escuchemos.
Cuéntame cómo te llamas.
John Monroy.
John, cuéntame esta máquina qué es.
Es una máquina procesadora de café, una tostadora, una torrefactora o tostadora de café. Estamos ubicados acá en la tienda de café orgánico Loma Verde en el Parque Nacional de Chicamocha en Santander, Colombia. Dentro de nuestra tienda tenemos el proceso de la torrefacción, que es la tostión de café. En esta máquina, que es una tostadora de 15 kilos, nosotros le damos el proceso de tostión al grano de café que llega de nuestra finca, que viene en un grado de humedad del 11%, y en este proceso, que dura más o menos 20 minutos a una temperatura promedio de 190 grados centígrados, le cambiamos las características físicas y químicas al café. Entonces, de ser un café verde, pasa a ser un café tostado, de tener una humedad del 11% pasa a tener una humedad del 3%. Durante estos más o menos 18 minutos, entre 16 y 18 o 20 minutos, dependiendo la curva de tostión que nosotros o la tonalidad que le queramos dar a nuestro café. Acá estamos desarrollando esa labor de tal manera que una vez tostado el café, inmediatamente pasa al siguiente proceso, que es el de molienda y preparación. La intensidad lo da el tueste, pero el sabor lo da el suelo, la genética y la cultura de la preparación de la mano del hombre.
¿Cómo es el café que se cultiva aquí en Santander?
El perfil del café de Santander, por ser un café bajo sombra y pues las variedades que manejamos acá, son un café que nos presenta un perfil de taza, una acidez media alta, un cuerpo también medio alto, y unas notas que dependiendo el grado de tueste, si es un tueste alto, entonces nos va a dar unas notas a caramelo, a chocolate, a avellana. Pero si es a un tueste medio, entonces tendremos las notas cítricas, herbales y afrutadas.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, como pudieron escuchar, él nos cuenta cuáles son esas características que da el tueste y cuáles son las características que da el sembrado, a lo que nos referíamos con respecto al por qué el café de Colombia es el café de Colombia. Entonces, es por el suelo, es por los campesinos, es por el proceso que se le da.
Fernando, ¿qué es la acidez?
La acidez es, digamos, el sabor que nos puede dejar el café y la sensación que estamos en el momento. Entonces, la parte que se siente en la parte de la lengua, la parte de atrás, nos da unas notas que siente uno como una picazón. Ese sabor, digamos, es la parte de la acidez. Cada café pues tiene una particularidad, entonces ahí depende, dependiendo del café, ¿no? Es que no porque sea ácido quiere decir que sea amargo, fuerte, no, sino es la sensación que va en el momento.
Creo que la acidez no es referirse a que es ácido o no es ácido, sino que es una característica que tiene suave o de manera un poco más
que
intensa.
Que se puede intensificar.
Sí, eso es lo que yo entiendo sobre todo de la acidez.
Bueno, y hablando de hacer sentir, vamos con una canción que nos hace sentir como si estuviéramos en los campos entre los cafetales. Una canción que a la hora de escoger me gustó un montón y es Moliendo Café de Hugo Blanco y su conjunto. Esta es una de las canciones que tiene más versiones, que habla sobre café. Es de un cantante venezolano que se llama Hugo César Blanco Mazo. Fue escrita por su tío, José Manso. ¿Qué es lo que pasa con esta canción? Que tiene también una historia muy chistosa. Y es que es prácticamente como si el sobrino se le hubiera robado la canción al tío, porque patentó la canción, pues prácticamente. Él murió hace 2 años, en el 2015, a sus 74 años, y fue como uno de los artistas más fuertes del arpa en Venezuela, y fue el que hizo volver súper famosa esta canción de Moliendo Café.
En serio, a mí esta canción me trasladó, digamos, a esas zonas donde se baila, donde es como ese baile amacizado, como pegadito, súper chévere. Ay, a mí me encanta bailar, y ustedes lo saben.
Otra nota que vamos a escuchar el día de hoy salió de Mesa de los Santos. Una señora nos cuenta sobre el proceso de cultivo. Escuchemos.
Mi nombre es Andrea Gómez. Estamos en el granero Mesa de los Santos. Es un sitio turístico, un sitio muy reconocido por su café, el café de la Hacienda El Roble, un café 100% orgánico. Son unos cultivos maravillosos. Hay 72 variedades de café, de las cuales se explotan 8 variedades, entre las que están el caturra, borbón, típica, el geisha, umpalá, moca y el gusgus.
Cuéntame, ¿qué caracteriza el café del Santander?
Lo que caracteriza el café de Santander, especialmente el de la Hacienda El Roble, es que es un café 100% orgánico, ¿sí? Son cultivos libres de herbicidas, plaguicidas, todo se maneja a base de hongos, se controlan a través de hongos las plagas en los cultivos. Es un café fuerte, proviene del café arábico, de la variedad arábica, ¿sí? Que es un café dulce, un café suave, un café, ¿sí? Con una acidez no tan alta. La finca, la Hacienda El Roble ofrece un recorrido, lo ofrece para colegios, universidades, empresas y personas que quieren aprender más acerca de la cultura del café, ya que somos un país cafetero. En el recorrido nos muestran el proceso del café desde la semilla, semilleros, diferentes variedades, el proceso de crecimiento de cada planta, de maduración del grano, el proceso de cerezado del café, secado, tostión del café, empaque, y también se puede disfrutar de una cata de café.
Es todo un proceso, tiene sus complejidades.
El café, la gente piensa que es simplemente recoger el café, o la gente ve que se toma un café y dice, no, qué café tan delicioso, pero no se dan cuenta realmente, digamos, toda la trazabilidad que lleva este producto para poder estar en la mesa. O sea, y el trabajo no es el trabajo de una sola persona, es por lo menos el de la persona que está sembrando la mata como tal, el que está haciendo la limpieza, la parte del abono, la parte de la recolección, la parte del secado, la parte del trillado, la tostión. Entonces es demasiado, o sea, la mano de obra que se utiliza. Entonces por eso a veces es como desagradecido el precio realmente del café.
Yo tengo una pregunta, ¿es posible que actualmente un campesino pueda vivir del oficio del café?
Bueno, hoy en día es más como de ganas y de seguir adelante con el café, digamos, como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Por tradición familiar. Es muy complicado, sí se puede, pero los pequeños caficultores han cambiado, digamos, su café, sus cultivos, por cultivos a corto plazo. Entonces es recoger, digamos, por hablar algo así, maíz. Entonces el maíz ya es un poco más rápido, es una recolección y vuelve y se cambia. Pero sí, sí sigue todavía la gente cultivando, pero ya no es tan factible. O sea, ya se ha perdido. Ahorita estamos como en un proceso de recuperación del café. Está volviendo la gente a sembrar después de lo de... Ahorita con el proceso de paz y ya con la restitución de tierras, eso ha incrementado un poco. Entonces sí está llegando más la gente al campo y volviendo a creer que el café realmente puede dar y sacar el sustento de su familia para sacarlos adelante.
Andrés nos comentaba en la catación sobre una cuarta ola del café. ¿Eso es la cuarta ola del café?
Esa es la cuarta ola, sí. Está volviendo otra vez la gente a creer en el café, está sembrando. En particular, imagínate mi cambio de la aviación al café, un pequeño cambio, ¿no? Pero vea, hay un ejemplo que más, no nos podemos ir más lejos, y es volver a creer y darle el valor que realmente se merece el café de Colombia.
Digamos que tú hablas que la gente ha vuelto a creer en el café, pero hablando con mi tío, otra vez mi tío que es agrónomo.
El tío.
Es una persona famosa aquí. Él me decía que, primero que todo, la parte, y digamos que lo hablábamos con Fernando, la parte que más ha distribuido o ha producido café en Cundinamarca es Biotá. Pero pues también me contaba que, digamos, la Federación Nacional de Cafeteros no ha manejado las cosas de una manera, digámoslo así, bien, porque al principio, cuando llegó las plagas, como decía la señora, digamos, en la nota, que fue la broca y la roya, les dijeron era que, digámoslo así, como que no había una solución, y les dijeron prácticamente que
sí, no les dieron solución a ellos. Exacto. Y ellos que empezaron a hacer, pues a cambiar el cultivo porque estaban teniendo solo pérdidas. Entonces llegaron a cambiar sus cultivos, lo que les estaba diciendo, digamos, por maíz. Entonces la gente dejó de creer y fuera de eso... Pues no es por hablar de la federación, pero sí el apoyo realmente no es que sea muy grande. Personalmente lo digo, que yo estoy sacando mi empresa, que más que sea mía, es una empresa familiar, es de la región, y no es que sea fácil. Le toca a uno con las uñas y a mí me ha tocado con las uñas realmente.
Yo quisiera preguntar aquí sobre la semilla Castillo. Si el caficultor trabaja con la semilla Castillo, ¿sí es apoyado por la federación? Pero si no, no, además teniendo en cuenta que el precio del café lo pone la federación.
No, ahorita digamos, con la parte del ICA están trabajando diferentes semillas ya, ¿no? No tenemos solo Castillo y entonces ya la gente se está adecuando y está buscando, dependiendo a su ubicación, el café más factible y más productivo en esa región. Eso es lo que se está implementando. Entonces yo creo que la federación está tratando de buscar, dependiendo a la región, darles las nuevas variedades de café que son híbridas, que son las que se están ahorita cultivando, que son un poco más fuertes a las placas.
Bueno, la pregunta, digámoslo así, que a mí me inquieta y que me ha inquietado desde que empezaste a hablar de la semilla certificada, es ¿qué pasa si tú no utilizas esa semilla certificada?
Pues realmente, digamos, la federación no es que lleve un control a la hora de la compra de qué semilla se está llevando, ¿sí? Sin importar, digamos, si es Castillo, si es Caturra, si es cualquier variedad de las arábicos que tenemos, ¿sí? No hay problema.
Y ahora, ya que entramos a esta parte política y económica sobre el café aquí en Colombia, vamos a escuchar una nota que realizó nuestro periodista Juan David Lozano sobre las exportaciones e importaciones del café.
¿Se ha preguntado de dónde proviene el café que se toma todas las mañanas? ¿El típico tintico que no puede faltar? A lo largo del tiempo, los colombianos nos hemos caracterizado por ser el país cafetero y estar representados por el conocido Juan Valdez. Pero la realidad es que la mayoría del anhelado producto que consumimos proviene de otros países. Según cifras del DANE, Colombia, que consume 1.3 millones de sacos al año, depende de las importaciones del grano de sus países vecinos como Ecuador y Perú para abastecerse. ¿Qué será lo que sucede si Colombia es el cuarto productor de café en el mundo? El incremento en los precios de venta de los sacos a nivel nacional ha ocasionado este problema, que a su vez es respaldado por la cantidad de exportaciones.
Pero, ¿cómo así? ¿Se importa y se exporta el café para disimular los altos costos y el hecho de traer un producto que abunda en nuestra tierra?
Al parecer es así. Al igual que las flores, el café colombiano es uno de los más apetecidos en países como Estados Unidos, Japón y Bélgica, con una participación del 41.3%, 9.3% y 8.2% respectivamente. Colombia ha sido el tercer mayor exportador de café en el mundo, con 9.59 millones de sacos, precedido por Brasil con 27.81 millones de sacos y Vietnam con 15.63 millones de sacos al año. De acuerdo a cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2014 las exportaciones de café representaron el 5.3% de las exportaciones totales nacionales y representó cerca de 2.893 millones de dólares. El interrogante al ver las astronómicas cifras del dinero que recibe Colombia por exportar café es ¿dónde está esa plata? Por ahora la información que está sobre la mesa y que nos deja con esperanzas de apertura de mercados de café es que el consumo de este producto puede solventar deudas y sobrecostos a nivel nacional, ya que en países como Finlandia, Suiza y Países Bajos, las personas consumen en promedio 3 tazas de café al día, siendo las personas que más consumen café en el mundo. El gobierno debe dar el paso para contribuir al desarrollo de una mejor tecnología en el cultivo del café, invertir en el proceso de trillado, que es el descascarado o el pelado de la cubierta del grano de café, y contribuir a la creación de relaciones comerciales en las que los campesinos sean los beneficiados. Somos Colombia, somos café y también somos disidentes.
Somos Colombia y somos café, muchachas. Me encantó esa nota de Juan David, creo que ha sido una de las mejores. Y pues la pregunta del millón, ¿dónde está esa plata?
Yo quisiera saber lo mismo realmente, ¿dónde está esa plata? Pero la plata se queda en intermediarios y la ejecución y el precio como está dado por la federación, entonces hay un poco de desvíos.
Juan David hablaba un poco de las exportaciones y pues de que son números bastante grandes, cuéntanos un poco qué es lo que hace que un producto se pueda exportar.
Bueno, primero hay que llegar es a la mesa con calidad, ¿no? Dependiendo de cada país, tiene sus exigencias. Hay que ser cafés, digamos, si quieres darle un valor agregado, cafés certificados pues por el ICA, con buenas prácticas agrícolas, cafés orgánicos. Entonces, todo este es un proceso que realmente es tiempo y plata, que realmente todo el mundo no lo hace, pues por lo mismo, por los mismos trámites que hay que hacer para poderlo sacar.
Y siguiendo con la pregunta de dónde está esa plata, les voy a contar y les voy a hacer como una especie de línea del tiempo acerca de la bonanza. Según el diccionario, bonanza es prosperidad, desarrollo económico o social favorable. Entonces digamos que esas son como los momentos en los cuales Colombia tomó la decisión de ser un gran productor de café. Para eso es importante hablar de la bonanza entre 1975 y 1977, en las cuales se afectó el 70% de la producción del café que se llevaba a cabo en Brasil. En ese momento, digamos que a grandes rasgos subieron los precios. Antes se tenía un precio de libra por café a $0.65 y subió rápidamente a $2. La segunda bonanza cafetera fue en 1985 y 1986, donde se capitalizó el Fondo Nacional del Café hasta 1994, donde se demostró que era como un instrumento viable que en realidad podía regular los precios, pues para que, digámoslo así, todo el café se vendiera no como a cada uno pues quería, sino que en realidad como que todos dijeran, listo, pongámonos de acuerdo y vamos a organizar a la gente y vamos a hacer que esto funcione de una manera efectiva. Y la tercera bonanza es ya en 1994 a 1997, donde en realidad no subieron ni bajaron demasiado los precios, pero pues de todos modos fue algo muy favorable para Colombia.
Bueno, ya si nuestros oyentes quieren entender un poco más cómo funciona todo esto de las bonanzas, si ustedes entran a la página de la Federación Nacional de Cafeteros, hay un documento que se llama Evolución del Consumo Interno del Café. Ahí les dejo como ese dato.
Nuestro desconocimiento es bastante amplio. No solo se queda en que no sabemos de café, no sabemos qué estamos tomando, sino que no tenemos el conocimiento de todo este proceso político y económico en el que hay muchísimos baches. Con respecto a los pagos, ¿quiénes son los afectados? No hay leyes que protejan ni beneficien a los caficultores. Entonces, que tengamos todo este panorama debería servir para que como colombianos, primero, aprendamos a disfrutar de ese café que tenemos a la mano y segundo, lo defendamos. Y tercero, que tomemos la conciencia de apoyar a nuestros campesinos caficultores.
Bueno, entre las notas que Valeria les contó que hicimos en otras partes para traerles aquí para el programa, yo estuve hace como un mes, no mentiras, hace unas semanitas, en Armenia, hice un paisaje sonoro para que ustedes se puedan imaginar qué sitio tan lindo es donde se realizan todos estos cultivos de café. Entonces vamos a escucharlo. Bueno, creo que fueron unos segunditos para que uno se dé el tiempo de imaginarse y de salirse de aquí, de Bogotá, de los edificios, y pueda uno imaginarse ese verde. No, a uno le dan ganas de quedarse. O sea, ustedes miran y de verdad la cultura del café es impresionante. Es ir a ver verde por todas partes, es que tú vayas hasta la plaza central del pueblo y ahí hayan maticas de café. En Armenia pues me tomé el mejor café que me he tomado en mi vida. Fue un café de prensa y me lo tomé en un billar. Y uno se da cuenta cómo la preparación del café influye mucho, mucho, mucho en el sabor.
Chicas e invitado, ¿ustedes cómo preparan el café?
En mi caso, mi papá es el que hace el tinto todas las mañanas. Él se despierta súper temprano para ir a trabajar. Entonces hacemos simple, el café instantáneo.
Sí. Yo no tengo nada.
Ponemos el agua.
Me parece el colmo. A mí me parece el colmo que tomes café instantáneo.
No tengo historias que contar porque...
Es que yo no tomo tinto.
Te voy a regalar una libra de café.
Entonces... Ah, pues eso espero.
No, es que no es por nada, pero digamos, tomar un café instantáneo no vas a tener el sabor que realmente tiene un café de cuncho.
Yo no tomo tinto, ¿sí? Y en el taller me di cuenta que sí debería tomar tinto, pero tinto del bueno.
Y te sirve para el corazón.
Retomando un poco lo que hablamos de los métodos y esto, y lo de arte y pasión café, hicimos una nota a una chica de la fundación que es barista, y ella nos explica más a fondo y con los términos más técnicos del barismo cómo se prepara el café.
Buenas tardes, mi nombre es Laura Ortiz, soy barista de Arte y Pasión Café. Tengo 18 años y pues llevo aproximadamente 2 años acá en la escuela.
Bueno, Laura, cuéntanos cómo es el tema de los métodos para preparar un café.
Bueno, en el tema del café se utilizan diferentes métodos. Tenemos métodos de presiones, métodos de filtrado, que pues claramente van a resaltar diferentes características en nuestro café. También dependiendo el origen, dependiendo la cantidad, la relación agua-café. Entonces, bueno, pues los métodos que más se utilizan, la prensa francesa, el siphon, que es un método de presiones, tiene 3 presiones, está la presión higrostática, la presión de vapor, la presión atmosférica, tenemos el dripper, que es de goteo, pues tenemos el hybrid, que fue creado en África, es el primer método de preparación, pues normalmente es un ritual, acá la experiencia pues es hacer el ritual como lo hacían ellos, tenemos Kyoto, que es café frío, es una extracción más o menos de 24 a 48 horas dependiendo. Tenemos Chemex, que es un material pues de borosilicato, es un método bastante ácido porque por la altura, y pues ya depende de la preparación del barista también qué notas quiere resaltar en el café.
¿Y los métodos de preparación que ustedes utilizan cómo influyen en el sabor del café?
Bueno, los métodos de presión nos van a resaltar más los cítricos del café, las notas secundarias como lo son las notas a limón, a naranja, los de presión como el siphon, como el aeropress. El aeropress funciona más o menos como una jeringa, es un método que tiene mucha presión, entonces nos va a resaltar mucho los ácidos, igual que el siphon, que tiene 3 presiones diferentes. Los de goteo, que son la Chemex, el dripper B60, estos nos van a resaltar más los dulces, ya que es un método de goteo que va a lograr que el grano se expanda más y nos resalte más sus características, las que hablábamos al principio, las que vienen de diferentes regiones. Entonces cada región tiene suelos diferentes, tiene plantas cultivadas alrededor que también le influyen en el sabor, porque pues el café es higroscópico, que es higroscópico, que absorbe todas las características que tiene alrededor, ya sea en la planta, ya sea molido o ya sea en la taza.
Laura, ¿y cuál es la diferencia entre el café molido y el café en grano?
Bueno, el café en grano recién tostado tiene un tiempo de desgasificación, entonces al molerlo en el momento que lo voy a preparar, entonces me va a resaltar más esas características de las que ya hablamos. ¿Por qué? Porque es recién molido, entonces si yo ya lo tengo molido se me van a escapar muchos aromas, muchos sabores. Por eso acá intentamos que cada taza que salga, así sea una taza, se muele solamente para una taza. ¿Para qué? Para que el café esté más fresco, para que, pues dependiendo también de las tostiones, ¿no?, del tiempo que lleven en grano, porque eso también influye, no solamente el tiempo que esté molido, sino el tiempo que esté en grano.
¿Tú qué nos recomendarías para en nuestra casa todos los días hacer un buen café?
Bueno, primero que todo, no maquillarlo con nada, es decir, ni con panela, ni con azúcar, ni con endulzantes. ¿Por qué? Porque se pierde todas estas características que vienen de los suelos. Se pierde también el trabajo de nuestros caficultores, porque ellos velan cada día por cuidar ese grano, así sea un grano, ellos lo cuidan, son cafés especiales y cafés excelsos, entonces son cafés seleccionados y cuestan mucho trabajo, pues como para que alguien venga y le agregue azúcar o panela y dañe todas estas características que el caficultor busca resaltar en su café. Pues, ¿qué recomendaría así como para la casa? Como una prensa francesa, que es lo más rápido, porque pues la gente también busca eso, como prepararse un café rápido, y que sean cafés especiales y cafés excelsos, que no sea café pasilla, como es los cafés comerciales.
Bueno, chicos, y pues ahorita hablando tanto de, ahorita que hablamos tanto de cómo preparábamos el café, creo que Laura nos dijo que preparábamos un café mal.
Sí, sí, es verdad.
Porque todo, no
sí,
debemos panela, aplicarle panela, ni no. panela ni azúcar. Entonces yo quedé como, ok, he preparado toda mi vida el café mal.
Nosotros como colombianos no tenemos la cultura ni las ganas de pagar por un buen café lo que realmente puede valer una taza.
Yo quisiera saber cuáles son los precios, más o menos, comparando de un café comercial común con un buen café aquí en Colombia.
Con respecto a tu pregunta, sí, digamos, nosotros tenemos cafés que están entre los 6.000, 7.000 pesos. Cafés comunes que realmente pues no estamos tomando, son pastillas, que no vale la pena tomar un café de esos. Y tenemos café, digamos, en libra, podemos tener cafés hasta de 30.000, 40.000 pesos. Divinamente, de un buen café, sí, claro que sí.
¿A dónde puedo ir si quiero tomar un buen café o si quiero acceder a un buen café?
No, hay sitios ya específicos que manejan calidades de café, ya hay bares que tienen muy buena calidad de café.
Aquí les recomendamos Arte y Pasión Café, que fue el lugar en el que realizamos el taller de catación, que fue maravilloso. Están en todas las redes sociales como Arte y Pasión Café, también tienen página web por si quieren averiguar.
Fernando, ¿y cómo te podemos contactar?
Sí, claro, la empresa, digamos, pueden manejar pedidos y manejan pedidos sobre entrega al 318-879-9554. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, también Alimentos Ceres, para que vayan conociendo un poquitico más de lo de la empresa.
Ceres con Z.
Ceres con Z, sí.
Y pues para tomarnos un delicioso café, les tengo un perfecto libro. Se llama Café Obsesión. Es un libro de Enid Mulver. Él como tal explica, digamos, un poco de historia sobre el café, explica cómo preparar deliciosos cafés, súper recomendado para todos nuestros oyentes. Y si queremos algo más nacional, les tenemos un libro que se llama Cafés de Colombia, de Andrés Mauricio López. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestro súper invitado del día de hoy, Fernando.
No, a ustedes por la invitación.
También queremos darle gracias a la gente de Arte y Pasión Café por darnos el taller, a Andrés, a Laura, que muy amablemente nos dieron entrevistas y nos enseñaron un montón de cosas que no sabíamos.
Muchas gracias a todos, un placer verlos a ustedes en la mesa, un placer grabar este programa para ustedes, oyentes, un abrazo gigante y adiós.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí
Vamos todos juntos a construir nuestro país.